Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos faltan médicos y eso se hace especialmente evidente en este tiempo de vacaciones. Nos enfrentamos a la falta de casi 6.000 médicos, la mayoría de ellos de familia. Hay comunidades autónomas que se plantean cerrar más de 10.000 camas en los hospitales. Es una situación compleja que se complica porque no se puede contar con los 5.000 MIR que acaba la residencia. No han terminado aún su cuarto año. Una solución es la que se ha adoptado, por ejemplo, en Galicia, donde han puesto en marcha el plan MIR. Han contratado a residentes de último año para cubrir turnos, eso sí, siempre bajo la supervisión de un tutor, eso sí, se puede hacer. Uno de los estudiantes que están reforzando la sanidad, una de las estudiantes es Ana Carcacia. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de tenerte, encantados de tenerte aquí. Ana, cuéntanos, ¿tú en qué año estás de tu formación como médico?
Pues estoy en R4, es decir, sería el último año. En octubre de este año ya acabaría la residencia.
En octubre de este año acabaría la residencia. Y vosotros no podéis sustituir a médicos que se van de vacaciones, en teoría.
A ver, ahora con este plan, para que disminuir un poco la carga asistencial de ellos y que se puedan ir de vacaciones un poco, no lo sustituimos del todo, pero bueno, ayudamos bastante en las consultas.
¿Pero qué ha cambiado? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué papel vais a tener vosotros?
El papel, es decir, yo hago la consulta por la mañana, sí, del cupo que estoy pasando, y luego pues médicos de la tarde o médicos de la mañana que están de vacaciones, de días libres, de permisos, de lo que sea, pues asumo yo esa consulta.
Ajá.
Para que no se les nieguen las vacaciones, digamos.
Así, ¿y tú tienes una cierta supervisión o no?
Claro, siempre tiene que haber, el plan siempre obliga a que haya un tutor un colaborador docente en el centro.
Ya.
Siempre tiene que haberlo.
Pero si yo entro, vamos a ver, si yo entro en tu consulta, buenos días, doctora,
sí,
¿el tutor está ahí o no tiene por qué estar ahí?
No tiene por qué estar en la consulta, no, normalmente ya pasamos, o sea, al fin y al cabo hacemos casi todos solos ya.
Ya, ¿y el tutor entonces
llevamos cuatro
qué hace?
Años, claro. El tutor está pasando a otros pacientes, intentamos repartirnos, como hay tanta carga de trabajo, no damos todos, solos no damos.
¿Y tú, el tutor, qué haces? Si tienes alguna duda, vas y le preguntas, o tú ya no lo haces.
Siempre, claro. A ver, siempre hay alguna duda, pero normalmente siempre nos apoyamos todos. En general estoy acostumbrada a hacerlo casi todo sola porque llevo mucho tiempo, pero si no, siempre está el tutor para cualquier cosa.
Porque un R4, en periodo que no es de vacaciones, ¿pasa consultas solo si es un médico de familia o no?
A ver, es que trabajamos mucho en equipo, entonces sí que suelo estar sola en la consulta,
sí,
pero vamos, mi tutora también está viendo otros pacientes, intentamos repartirnos un poco la consulta y si tengo alguna duda o lo que sea, siempre bien. O sea, no, es que es un poco trabajar en equipo. O sea,
no hay un cambio.
En la consulta seguramente estaré yo sola, pero...
No hay un cambio sustancial sobre el método de trabajo que tenéis en otros meses.
No, para nada. Es que los pacientes que yo he conocido cuando pasé de R3 a R4, que empecé en octubre, normalmente ya están acostumbrados a verme a mí ya.
Ya. Oye, ¿y por qué has querido tú hacer medicina de familia? Porque hay muchos que prefieren los hospitales. ¿A ti por qué te ha gustado esta especialidad?
Porque, o sea, la verdad es que siempre me gustó porque me gusta mucho el paciente crónico. O sea, me gusta mucho intentar saber de todo, intentar conocer al paciente, ver un poco de dónde viene, dónde parte, diagnosticar. El cómputo general, no solo ver una cosa, ver un poco todo.
Bueno, pues ya que estamos, voy a hacer dos preguntas, si me permite, doctora Carcacia.
Sí.
Estamos teniendo mucha gripe y mucho COVID, ¿no?, últimamente.
Sí, últimamente hay bastante, sí.
¿Y podemos
bastante respiratorio, bastante.
¿Podemos hacer algo? Bueno, cuando llega, y si no estás vacunado, pues nada.
Nada, poca cosa hacemos nosotros ya. La verdad es que los pacientes están bastante... bastante al día en eso.
Ya.
O sea que nada, analgesia y poco más.
Analgesia y nada más. ¿Y para el calor hay que tener especial prevención, doctora, o no?
Sí, porque la verdad que estamos viendo bastantes. Yo en las guardias que hago en el Hospital de Ourense está viendo bastantes golpes de calor. Pero bueno, las medidas yo creo que son siempre las mismas, ¿no? Exposición solar intensa, hidratarse mucho,
Ya.
Hay ciertas horas que la gente sigue saliendo, pero bueno.
Hay gente que a las 4 de la tarde se pone a correr 20 kilómetros, que lo veo yo
totalmente.
Sí, digo, no sé,
sí,
no
sí.
Sé
yo
dónde.
El otro día vi un paciente de 96 años que es de mi consulta y
Sí.
que le digo, Dios mío, pero vamos a ver, ¿qué hace estas horas a las 3 de la tarde paseando?
Claro, no había otra hora. Doctora Carcasia, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues hay otra fórmula para resolver parte del problema de la falta de médicos. En España hay muchos médicos extranjeros que están cualificados para los puestos que podrían cubrir, pero no es fácil, no es fácil, digamos, el trámite para homologar su título. Hablamos con Omar Montilla, que es de Venezuela, y que nos va a contar, bueno, pues, qué tiene que hacer un médico que ha estudiado en Venezuela para poder ser médico en España. Omar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por ayudarnos a visualizar el problema actualmente. Mi nombre es Omar Montilla, soy médico venezolano, tengo 30 años de experiencia, cuento con máster en ginecología, máster en obstetricia y máster en ecografía médica. Tengo actualmente dos años y medio exactamente esperando la homologación de mi título acá en España.
O sea, tú no puedes, no estás ejerciendo como médico en este momento, Omar.
No. Hasta que yo no tenga la homologación de mi título, por lo menos de mi título de médico general, digamos, llamémoslo así de esa manera, no puedo ejercer acá en España. Y posteriormente tendría que homologar mi especialidad para poder ejercer como ginecólogo y obstetra acá.
¿Y por qué se tarda tanto en homologar el título?
Bueno, esa es muy buena pregunta que hace. No sabemos exactamente. Yo pertenezco a una asociación que se llama Homologación Justa Ya, que estamos desde hace un año luchando porque las homologaciones se aceleren acá en España. Y pues somos sanitarios, como aproximadamente 30.000 sanitarios.
30.000 sanitarios.
Médicos, enfermeros. Aproximadamente 30.000 sanitarios de un total de 100.000 expedientes que están retenidos tanto campo sanitario como otros campos como ingeniería, educación, etcétera. Pero en el campo sanitario aproximadamente 30.000 expedientes están a la espera de la resolución.
¿Pero eso de quién depende? ¿De las comunidades autónomas, del Ministerio de Sanidad?
No, eso depende única y exclusivamente del Ministerio de Universidades.
Ah, del Ministerio de Universidades.
El Ministerio de Universidades es quien se encarga de dar la resolución de homologaciones. Por ejemplo, en mi caso, que mi universidad donde yo estudié en Venezuela tiene convenio con el Ministerio de Universidades. Ya ha habido anteriormente otras homologaciones, pero pues no sabemos, no nos explicamos a qué se debe tanto retraso burocrático cuando hay un real decreto que se encuentra en vigencia por parte de este gobierno, que dice que en 6 meses deberían salir los resultados de una homologación, más si tú has consignado todos los documentos debidamente legalizados y apostillados por el convenio de la Haya, y no sabemos por qué tarda, como en el caso mío, 2 años y medio. Tenemos compañeros que tienen 3 años, tenemos compañeros que son odontólogos que tienen incluso más, 5 y 6 años en espera de su homologación, y no termina nunca de salirle ya esta resolución, y más habiendo la gran falta de médicos, como tú lo acabas de exponer, en España.
Pues no, pero vamos a ver, no es un problema de recelo del Ministerio de Universidades, porque ellos reconocen que vosotros sois titulados y reconocen vuestra experiencia. O sea, quiere decir que no hay una barrera, digamos, de acreditación. Simplemente se trata de que se gestiona mal la solicitud, se gestiona lentamente la solicitud, porque no tenéis que ir a una entrevista. Si aportáis la documentación, tendría que ser automático.
Correctamente. De hecho, la Comisión de Homologaciones de la Unión Europea se pronunció hace 2 meses sobre esta problemática.
¿Sí?
Y le dijo a España, o le aconsejó a España, que se hiciera como las homologaciones se hicieran como se hace en otras partes de la Unión Europea, que no debe pasar más de 2 meses una homologación. O sea, como no nos explicamos cómo un ministerio en 2 años y medio no puede leer unos documentos que están correctamente introducidos de manera telemática, como lo exige el ministerio, con las tasas canceladas y con todos los documentos debidamente legalizados y apostillados, ¿okay? Entonces, no logramos que eso se ajuste a los términos que establece la ley
Y en
en
otros
este
países de
país,
la Unión
que dice
Europea,
que 6 meses.
y en otros países de la Unión Europea, ¿por qué más rápido? ¿Qué saben hacer ellos que no hacemos nosotros, los españoles?
Bueno, eso no te lo, eso tendrías que preguntárselo al ministerio, porque, o sea, si tú, o sea, leer, ¿cuántos documentos son? Son 5 o 6 documentos. Te estoy hablando del título de profesional de médico, de las notas, del pensum de estudios, etcétera. Y eso no puede tardar 2 años y medio para revisar un expediente. Si aducen que sea a la gran cantidad de expedientes que hay, bueno, o sea, se debería haber un plan de choque efectivo para que esto se solucione rápidamente y podamos nosotros ejercer nuestra profesión acá en España, que tanto necesita médicos y personal sanitario.
Y una vez que se llegue esa convalidación, tú puedes ser doctor en la sanidad pública, en la sanidad privada. O sea, ¿cómo os integráis en el sistema sanitario español?
Ok. Para uno integrarse de manera definitiva en la sanidad española, tú tienes que presentar un examen, que es el examen del MIR. Sin embargo, ante la problemática de falta de médicos que hay en España, en muchas comunidades autónomas, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora Madrid y lo está haciendo Galicia, se pueden, ¿cómo sería la palabra? Adquirir médicos por convenio, por contratos para trabajar en la sanidad pública.
Sin
Por
tener que
supuesto que
pasar por el
también
examen
podemos,
del MIR.
sin tener que pasar por el examen del MIR para obtener una plaza definitiva, sí tenemos que pasar por el examen del MIR, ¿ok? Pero también podemos ejercer,
Para contrato
para un
temporal no
contrato
hace
temporal
falta
podemos,
MIR.
sí, no hace falta MIR. Y también podemos trabajar en la sanidad privada, por supuesto, pero en la sanidad pública, con la homologación ya podemos tener un contrato temporal.
Bueno, pues vamos a ver, se trata de resolver necesidades, es decir, necesitamos médicos, hay un embudo en la comprobación de las acreditaciones. Pues hombre, que se pongan manos a la obra en el Ministerio de Universidades y resuelvan este problema que es importante para el sistema sanitario español y para muchos médicos que estáis aquí en España y que tenéis que estar trabajando de otra cosa que no es para lo que habéis estudiado. Gracias, Omar, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.